El peor aspecto de lo que está ocurriendo es la retórica rusófoba. Todo está basado en una serie de chanchullos absurdos e ideas locas. Rusia ha estado sometida a sanciones durante muchos años. Como alguien que fue residente del Reino Unido, ahora vivo en Rusia, estoy muy contento de encontrarme aquí, porque veo la forma en que el gobierno británico trata a este país, la forma en que me trata a mí, simplemente porque trabajo para RT. Pasé muchos años en Estados Unidos, trabajando para una importante cadena de noticias de allí. Cuando vine a Rusia, los estadounidenses me dijeron: «Desertaste al bando de los comunistas». Recibí comentarios totalmente estúpidos. Es una actitud inmadura hasta el punto de ser infantil. Hace poco estaba hablando con invitados de la cumbre de los BRICS en Kazán y comentamos que en el mundo actual hay una gran falta de diplomacia adecuada. Algunos decían que, a fin de cuentas, Estados Unidos, en su papel dominante, elige con quién quiere hablar y se le da muy bien decir eso de «o estás con nosotros o contra nosotros». ¿Cree que es esta la forma en que los líderes mundiales deben encontrar el equilibrio? ¿Es así como debe ser, señor Medvedev?
Los estadounidenses tratan constantemente de gobernar creando crisis en el mundo. Así fue por lo menos en el siglo XX y así sigue siendo en el siglo XXI. Cuando se disolvió la Unión Soviética, los estadounidenses sintieron que no tenían rival. Bueno, se disolvió la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Así que cuantas más crisis gestiona Estados Unidos, mejor cree que es la situación para ellos. Han creado una crisis con esas sanciones. ¿Y qué es lo que pasa? Es muy simple. Los estadounidenses están ganando dinero. Estados Unidos, como siempre, le va genial. Ganan dinero suministrando armas o financiando su complejo militar industrial. Está claro que parte del dinero se roba en Ucrania o en otros lugares, pero el mecanismo del complejo militar industrial y muchos otros mecanismos económicos en Estados Unidos están funcionando. Además, Estados Unidos ha captado a muchas empresas europeas allí donde trabajar ya no es rentable. Es decir, los estadounidenses están consiguiendo lo que quieran y eso se paga con sangre y un mayor número de víctimas. Así que lo que hacen los estadounidenses es alimentar la guerra. Pero este sistema está llegando a su fin, por eso sienten que el mundo se les va de las manos y se resisten firmemente a ello. Usted ha mencionado los BRICS. También existe la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones regionales asiáticas que son muy importantes en el mundo actual. En ellas en realidad no se consulta a los estadounidenses y por eso las ven como hostiles, aunque no fueron creadas como antiestadounidenses. La idea del sur global y este tipo de asociaciones es muy prometedora. ¿Por qué? Siempre me lo he preguntado. Los estadounidenses y sus satélites no paran de decir: ustedes están violando el orden basado en normas, y si tratas de averiguar cuál es ese orden, estás indagando a propósito en textos legales, los he estudiado, es importante entender por qué es una cosa incomprensible y no se sabe quién lo estableció. En realidad es simplemente cómo Estados Unidos y sus aliados, en primer lugar la OTAN, ven cómo es rentable manejar los asuntos a nivel mundial. No es un documento redactado, no es una convención internacional ni una disposición legal de la ONU. No es parte de la Carta de la ONU, es solo un orden que ellos consideran correcto. Y cuando estás fuera de ese orden, eres un infractor. Es evidente que es una estructura muy inestable, que se derrumbará tarde o temprano. Los que más sufrirán serán los que estaban dentro de ese mismo orden. Estoy absolutamente seguro de ello.
No es extraño que la multipolaridad esté ganando impulso en todo el mundo. Usted ha hablado de los BRICS. Hace poco se celebró esta histórica cumbre en Kazán, una ciudad hermosa y diversa. El canal de televisión RT emitió una cobertura especial desde allí. Los representantes de más de la mitad del mundo llegaron allí para visitar Rusia y estrechar la mano del presidente ruso. Algunos de nuestros invitados que acudieron a la reunión de los BRICS lo llamaron como el momento de la gran explosión, afirmando que, para la posteridad, será un catalizador para la formación de un nuevo mundo multipolar. ¿Qué opina usted al respecto, señor Medvedev?
Creo que un mundo multipolar es mucho más estable que uno unipolar. Un mundo unipolar siempre amenaza con la guerra y, por desgracia, conduce a conflictos. Y eso es lo que vemos hoy. Un mundo multipolar implica la conexión de diferentes polos. Estas fueron, por cierto, las nobles ideas que guiaron a la humanidad cuando se crearon las Naciones Unidas en 1945. Desgraciadamente resultó ser una estructura no tan ideal, por decirlo suavemente. Pero aquellas ideas estaban en su concepción. Un mundo que está en equilibrio es relativamente estable. Existía la OTAN y el Pacto de Varsovia, el bloque occidental y el bloque de la Unión Soviética. No estoy hablando de quién tiene razón, quién es culpable o qué sistema es mejor, pero todo estaba en equilibrio. Y cuando se perdió el equilibrio, empezaron los conflictos, las guerras, la hambruna en varias regiones, etc. Por eso ahora vemos la creación de un nuevo orden mundial. La reunión en Kazán fue un gran éxito, tanto para la Federación de Rusia como para el presidente Vladimir Putin, porque es la primera vez que tantos países, líderes, que representan a la mayor parte del planeta, se reúnen para debatir cuestiones que consideran relevantes. Sí, hay temas que aún están por resolver. Las conversaciones interminables de que todos están cansados del dólar, como se suele decir, de que todo el mundo está harto de la dominación del dólar, es algo obvio. Todo el mundo lo entiende porque el mundo no puede existir solo con una moneda de reserva dominante, sobre todo contando con que la emisión de esta moneda se lleva a cabo a expensas de los préstamos que todos los países proporcionan a la economía de Estados Unidos. Tarde o temprano, esta burbuja estallará. Será una explosión tan terrible que, voy a decirlo directamente, podría crear consecuencias muy graves para todos. Incluso diré más, creo que a nadie le interesa que el dólar quiebre. Y ni siquiera nosotros estamos interesados porque esto causaría un caos en las relaciones económicas internacionales. Somos parte de las relaciones económicas internacionales. A la Unión Soviética le daba igual porque estaba aislada, pasara lo que pasara. Claro que no por completo, pero de todos modos era un sistema aislado. Ahora todos estamos en ese sistema. Todos nos damos cuenta de que somos dependientes, en primer lugar del dólar y de un cierto número de otras monedas de reserva. Así que la cesta de monedas de reserva debería ampliarse. Además, por supuesto, debe surgir el dinero electrónico. El dinero digital es el futuro porque no se puede controlar desde un único centro emisor. No hay dioses trabajando allí, ni en Washington, ni en Londres, ni en Bruselas. No son dioses, son personas que cometen errores. Son economías que pueden bajar, pueden subir, mientras que las monedas electrónicas son el futuro. Mi punto es que esto también forma parte de la agenda y aún habrá que debatir muchas otras cuestiones, tanto en el formato BRICS como en el formato de otras organizaciones regionales, pero es inevitable, aunque a algunos no les guste.
En mi opinión, ha descrito la situación muy correctamente. El dólar se ha utilizado como un arma, una herramienta política y un medio para obligar a determinados países a comportarse de la manera que les conviene. Así que no es de extrañar que el mundo multipolar busque diversificarse y dejar de utilizar el dólar. Y con razón. Ahora hablemos un poco de Ucrania, a la que a veces usted la llama país 404. Usted habla muy directamente del conflicto en Ucrania. Es como una bocanada de aire fresco en comparación con las palabras vacías que suelen ofrecer los políticos occidentales. Le estoy muy agradecido por sus comentarios y publicaciones sobre Ucrania. Pero, al contrario de lo que nos dicen los medios de comunicación y las figuras políticas occidentales, Zelensky ya no es un presidente legítimo. Su mandato expiró hace muchos meses. Pero la comunidad internacional, o más bien, la comunidad occidental del G7, sigue haciendo negocios con él a pesar de su pérdida de legitimidad. Dicho esto, con su permiso, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. La operación militar especial sigue en curso, pero si hubiera terminado, digamos, hace un año más o menos, no habríamos sabido todo lo que ha salido a la luz sobre Occidente y sus actividades en Ucrania. Me refiero a los laboratorios biológicos, los laboratorios de armas biológicas, el mercado negro, ilegal, de armas, el blanqueo de dinero. Sin embargo, el mismo Reino Unido, por ejemplo, dice, apoyaremos a Ucrania durante los próximos 100 años. ¿Por qué?
A eso me refiero exactamente. Apoyando el conflicto en un país extranjero, puedes gestionar el tuyo bastante bien. Ahora, todo el mundo entiende a dónde va ese dinero. Se utiliza para continuar la guerra. Una guerra en la que muere mucha gente. No voy a revelar las razones de esta guerra. Todo el mundo conoce el punto de vista ruso. Era posible llegar a un acuerdo, pero Occidente eligió un camino completamente diferente. Se trata, de hecho, de una guerra subsidiaria en la que participa todo el mundo occidental contra la Federación de Rusia. Sí, en efecto, al frente de este Estado, de sus restos, digamos, se encuentra una persona ilegítima que representa un grupo de personas que ha tomado el poder en el país, ignorando, por cierto, también a su parlamento, y que actúa en función de sus propios intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Son muy sencillos. En primer lugar, mantenerse en el poder, porque lo más probable es que cualquier nuevo poder, cualquier nuevo Maidán, empiece por ejecutar a quienes antes gobernaban el país desde la calle Bankova. Además, simplemente dirá, bueno, todo lo que firmó este mismo personaje que sigue llevando esa camiseta sucia de color verde, esto es ilegal, ha perdido su legitimidad. Sus leyes son nulas, no las cumpliremos. Todo lo que se ha gastado en contra de la voluntad del pueblo. Ha robado una enorme cantidad de dinero, así que juzgaremos a esas personas. Instalaremos un gobierno más justo, no importa quién sea. Por lo tanto, la tarea de Zelensky y su gobierno es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Mientras estén en el poder, estarán vivos. Una vez pierdan el poder, dejarán de existir. La tarea número dos es llenarse sus bolsillos, por banal y triste que suene. Porque entendemos muy bien cómo se gasta esta enorme cantidad de dinero que entra en el presupuesto de Ucrania, y no me refiero ahora al suministro de armas. Una gigantesca parte de ese dinero es simplemente saqueada. Durante la guerra no hay control ninguno, especialmente en un estado como Ucrania. Esto es absolutamente obvio. El control es muy indirecto. Y a pesar de todo esto, Occidente sigue enviándoles más dinero, solo con el fin de continuar este conflicto. Y el objetivo de Occidente, Estados Unidos y la OTAN es simple: debilitar lo máximo posible a la Federación de Rusia, para que ni siquiera podamos levantar la cabeza y para que sepamos cuál es nuestro lugar, para que entendamos quién manda. Ese es su objetivo. Por eso seguirán asignando este dinero. ¿Cuánto? Ya veremos.
Sabe, es interesante. Imaginemos esta curiosa situación. Supongamos que usted es un país ficticio que está a punto de iniciar una guerra con otro país. ¿Cómo actuaría? ¿Lanzaría una campaña de propaganda y desinformación? ¿Enviaría alguna ONG para generar disturbios? ¿Intensificaría la propaganda aún más y, a continuación, empezaría a imponer sanciones contra ese Estado? Antes de empezar una guerra con un país, hay que imponerle muchas sanciones. La Federación de Rusia sobrevive a pesar de estar sometida a más sanciones que cualquier otro país en la historia. Y no solo sobrevive, señor Medvedev, sino que ahora incluso prospera. Su economía crece más rápido que la de Alemania. Mientras Rusia avanza rápidamente, Europa se ha quedado atrás y se va al fondo. Al mismo tiempo, el señor Putin lleva años advirtiendo, sus sanciones tendrán un efecto boomerang. ¿Cree que alguien hizo caso a estas palabras?
Putin tiene razón, ya que en efecto esas sanciones han tenido un efecto boomerang. Y la cuestión es que los líderes de los países occidentales, es decir, de Estados Unidos y de los países europeos, tenían una idea completamente distorsionada sobre la economía de Rusia. Recuerdo muy bien la frase de Barack Obama, con quien trabajé bastante tras la imposición de las primeras sanciones allá por el año 2014. Dijo: la economía de Rusia está completamente destrozada. Eso no era más que una fabricación ideológica, una patraña. La economía de Rusia siguió creciendo. Incluso las primeras sanciones nos hicieron lograr la autosuficiencia alimentaria. Antes comprábamos ciertos productos a Occidente, pero ahora somos totalmente autosuficientes en la producción de alimentos y abastecemos a un gran número de otros países. En cuanto a la situación actual, la economía rusa no solo no se contrajo, sino que está creciendo. Entre otras cosas, crece gracias al desarrollo de la industria. Esto, por supuesto, seamos sinceros, incluye el sector militar, pero también el civil. La economía no se ha frenado. Todo va bien, se sigue desarrollando. Y las sanciones volvieron a Europa como un boomerang y demostraron la debilidad de Europa. Su debilidad como organismo económico. Ya he hablado de esto hoy. Estados Unidos se está desarrollando, logra sus intereses. En este sentido, Estados Unidos se conduce tan exitosamente como siempre en el plano económico. Europa está estancada. Casi todos sus países se encuentran en una situación desesperada, por no mencionar a Alemania, que ha pasado de una economía próspera a una decadente. Y no hay forma de salir de ello, porque nuestros antiguos socios, ahora llamados países no amistosos, se han acorralado a sí mismos. Han dicho: no aceptaremos nada de Rusia, no aceptaremos ningún recurso energético, no aceptaremos nada más. Todo fue cuesta abajo para ellos. No existen milagros, tenían que elegir, y no eligieron los intereses de sus ciudadanos, eligieron su relación de lealtad hacia Estados Unidos. Una relación parecida a la existente entre un vasallo y un señor, por así decirlo en términos históricos. Es decir, se trata de una relación entre vasallos, que es Europa, y un señor que está al mando de todo. Esa fue su elección. Pero son las economías europeas las que se están debilitando. Son los ciudadanos europeos quienes se están empobreciendo. Lo entienden todo perfectamente. Así que es obvio que pronto tendrán lugar en Europa procesos políticos de otra naturaleza. Se puede prever incluso por quien llega el poder en Europa. Llegan los pragmáticos y no aquellos que buscan establecer algún tipo de relación ideológica con Estados Unidos.
Recordemos el sabotaje al Nord Stream. Este gasoducto no era solo un proyecto ruso, sino ruso-europeo. Austria, Suiza y Francia gastaron enormes cantidades de dinero en él. La economía europea siempre se ha alimentado de la energía barata rusa. Y cuando ocurrió lo de Ucrania, como bien sabe, Europa declaró: no más energía barata de Rusia. No podemos permitir que nuestro dinero vaya a Putin. Cortaron el suministro de energía rusa y se quedaron sin energía. Estados Unidos ofreció venderles gas natural licuado estadounidense a un precio 4, 5, 6 veces superior y Europa empezó a hundirse. Señor Medvedev, ahora se están hundiendo. Uno no puede evitar preguntarse, ¿contra quién está luchando realmente Washington? ¿Contra Rusia o contra Europa? Uno tiene que elegir a sus amigos con mucho cuidado. Si me permite hacer una breve reflexión, Rusia ha ratificado un tratado de asociación estratégica global con Corea del Norte y ahora está firmando un tratado de asociación estratégica con Teherán. ¿A qué se deben estas medidas? No quiero parecer un disco rayado, pero trabajando en RT siempre digo que estamos asistiendo a importantes movimientos en el tablero geopolítico mundial. ¿Está de acuerdo con esta expresión?
La posición en el tablero de ajedrez cambia constantemente. Cada bando intenta calcular los movimientos del otro. Las blancas a las negras a las blancas. Por lo tanto, en algunas situaciones es posible desarrollar una posición y en otras puede surgir un sotzwang. Nuestros contrincantes actuales, ¿cómo razonan? Dicen, tenemos derecho a suministrar cualquier tipo de armas a Ucrania. Tenemos derecho a enviar a nuestros asesores. Les enseñan cómo luchar. Les daremos las coordenadas de las instalaciones rusas sobre las que nuestros propios especialistas lanzarán ataques con misiles. En esencia, han admitido que se está librando una guerra contra Rusia. Aunque ya he utilizado este término, ya no es una guerra subsidiaria. Es simplemente una guerra. Es una guerra real. Sin embargo, cuando Rusia llega a un acuerdo con alguien sobre la prestación de servicios, sobre la prestación de cualquier tipo de servicios de mediación, o sobre la protección de intereses mutuos, como por ejemplo con la República Popular Democrática de Corea, causa una feroz indignación. Antes ya teníamos un tratado con la República Popular Democrática de Corea sobre asistencia mutua, amistad y apoyo en determinadas situaciones. Ahora el nuevo tratado dice que en caso de ataque militar habrá consultas inmediatas y diversos apoyos, incluido el posible apoyo militar. Así era y así sigue siendo. Todas estas disposiciones textuales tienen que interpretarse directamente o literalmente en términos legales. Cada acción conlleva una reacción. El mundo occidental piensa que puede ser amigo de todos oponiéndose a Rusia, pero eso nos da derecho a ser amigo de otros países, oponiéndonos al mundo occidental. Esto es perfectamente normal. Por mucho que digan que ciertos países no son buenos y que nuestros países, si son buenos, todos son habladurías e inventos. En estos momentos, por desgracia, e insisto, por desgracia, los países occidentales, esto es Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países occidentales, son enemigos de la Federación de Rusia. Ellos mismos se han puesto en esa situación y es muy triste, porque el tiempo lo cura todo y todas las guerras llegan a su fin, pero las relaciones entre pueblos, después de todo eso, desgraciadamente sufren mucho. Le voy a contar algo que tal vez suene obvio. Después de la Segunda Guerra Mundial, y la Unión Soviética odiaban a los alemanes. Está claro por qué. Simplemente porque consideraban que eran invasores, asesinos, que ellos habían traído la desgracia y la muerte a nuestro país. Tuvieron que pasar décadas hasta que pudiésemos volver a entablar buenas relaciones con Alemania. Y esto lo consiguieron probablemente los que llegaron al gobierno alemán en los años 70, así como nuestros dirigentes, Willy Brandt y Helmut Schmidt, entre otros. Pero, ¿por qué sucedió esto? El recuerdo se borró un poco de la memoria. Hay que entender que estas relaciones, tanto hacia estadounidenses, ingleses o hacia Europa continental, a pesar de nuestra cercanía, a pesar de ser una civilización cristiana y de tener una historia común, y ahora estén dispuestos a sacrificar nuestra relación, y no queda claro por qué, ¿solo por dinero? Es lamentable.
Eso es muy interesante. Hace poco tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos se estaba quejando de que 2/3 del planeta se nieguen a aplicar sanciones contra Rusia. Y el Departamento de Estado decía, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? Pues no les pasa nada. Lo que pasa es que hay muchas partes del mundo que se han cansado del statu quo. ¿Qué va a pasar en cuanto al statu quo? Señor Medvedev, en las próximas semanas o en los próximos meses en Estados Unidos, las elecciones están a pocos días. Si Kamala gana, ¿cómo cree que reaccionarán Rusia y la comunidad internacional? Seamos sinceros, al menos desde mi punto de vista, no he visto que tengan ninguna experiencia en política interna y no puedo ni imaginarme lo que sabe de relaciones internacionales. Quiero decir, lo siento, señor Medvedev, pero en caso de que gane Kamala, ¿cómo se va a preparar Rusia para ello?
No, Rusia.
Bueno, Rusia, la URSS y el Imperio Ruso existieron al mismo tiempo que varios presidentes estadounidenses y no hay que exagerar su relevancia en los procesos internacionales. Tienen un peso relevante, pero al fin y al cabo no son dioses que gobiernen la Tierra. Kamala o Donald, a fin de cuentas, para nosotros es lo mismo. Decimos con total sinceridad que es la elección de los estadounidenses, pero no puedo decir o estar en desacuerdo con usted en que al fin y al cabo sí que hay diferencia. Y la cuestión no radica ni siquiera en la relación de cada uno de los candidatos con Rusia, además de que sus posiciones sean contradictorias. Por ejemplo, Trump dijo que fue él quien destruyó el Nord Stream. Nosotros lo entendemos, están en campaña electoral y tienen que hacer comentarios altisonantes, y él siempre los hace a su manera, me refiero a su reputación. ¿Sabe qué? Yo a todos los presidentes estadounidenses, o mejor dicho, no puede llegar a ser presidente de Estados Unidos alguien que no juegue según las normas del sistema. Trump es el jugador más antisistema de los sistemáticos, porque ni siquiera pasó por la administración pública, pero a fin de cuentas sí está dentro del sistema. Por ello no realizará ninguna acción que pueda provocar una reacción negativa del llamado Estado Profundo. Esto no es una historia conspiranoica, simplemente son grupos de personas con mucho poder, funcionarios, empresarios y banqueros que tienen una influencia relevante. Así que, de cualquier modo, Estados Unidos ganará las elecciones una persona del sistema y no importa cómo se apellide. Puede ser alguien más extravagante o alguien con menos experiencia. Las últimas elecciones nos depararon sorpresas de todo tipo, pero hay una diferencia. Ahora les explico cuál. Si el nuevo líder se empeña ciegamente en echar leña al fuego en el conflicto en Ucrania, será una muy mala elección, porque este es el camino al infierno. Es realmente un camino hacia la Tercera Guerra Mundial. Y cualquier candidato de esos dos debería darse cuenta de ello, tanto el señor Trump, que ya ha sido presidente en Estados Unidos y ya entiende cómo funciona este mecanismo, como Kamala Harris, que no tiene, digamos, mucha experiencia y la critican por ello, pero también ha sido vicepresidenta. Quien quiera que tome decisiones encaminadas a continuar la guerra, cometerá con ello un error muy peligroso.
¿Cree usted que, más allá de quien gane, Trump o Kamala o cualquiera, el llamado Estado Profundo está interesado en una tercera guerra mundial?
Creo que no, porque hay que ser un absoluto idiota para plantearse la necesidad de la tercera guerra mundial. Todos sabemos que ningún Estado Profundo podría soportar la tercera guerra mundial. Solo es fuerte porque Estados Unidos es fuerte, como un país grande y poderoso con una economía próspera. Estados Unidos tiene muchas ventajas de diferentes tipos, pero si todo el orden mundial colapsa, si la vida en el planeta se vuelve insostenible, ningún Estado Profundo subsistirá. ¿Qué harían? ¿Esconderse en búnkeres y mirar por la ventana cómo cae la nieve nuclear? Creo que nadie estaría interesado en ello. Pero hay un error de otra índole. El error es que ellos, como gente no muy instruida, son, con perdón, políticos de un calibre algo diferente. Por alguna razón piensan que los rusos nunca cruzarán cierta línea y están equivocados. Como han dicho en repetidas ocasiones nuestro presidente, como ha dicho su humilde servidor y otros, si se pone en peligro la existencia de nuestro Estado, naturalmente no tendremos otra opción. Cualquier persona que accede al cargo de presidente de un país poseedor de armas nucleares asume básicamente esta obligación, la de defender al país hasta el final. Esto también le concierne a la Federación de Rusia. Y me parece que aquí es donde el establishment político actual, tanto en Estados Unidos como en Europa, carece de la previsión y la sutileza de pensamiento y de razonamiento que tenía Kissinger, por ejemplo. No quiero ofender a nadie, pero diré lo que pienso. Lamentablemente, los políticos actuales como Scholz, Macron, Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, los primeros ministros británicos que cambian con tanta frecuencia, perdón, pero lo voy a decir como lo pienso, no son del mismo calibre que sus predecesores. Ciertamente no son Churchills, no son de Gaulle, no son los líderes alemanes de la posguerra. Tampoco están a nivel de los más grandes y prominentes presidentes de Estados Unidos, que tampoco tenían ningún problema en entender esto. La clase política va degenerando. Llegan tecnócratas que no entienden cómo se lleva a cabo la vida política. Y eso es un desastre.
Escuchábamos al expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, en esta entrevista a Russia Today, donde nos exponía algunos de los datos más interesantes del actual mundo multipolar que se está gestando, en contraposición al dominio imperialista anglosajón dirigido por Estados Unidos, Gran Bretaña y sus socios de la derecha europea. Esa derecha que está sometida ahora a los dictámenes imperialistas, parece ser, de Estados Unidos, en contra de la propia Europa, del pueblo europeo en general, que cada vez paga más caro su sometimiento y su falta de independencia. El ciudadano y la ciudadana europeos, como muchos otros en Estados Unidos, están pagando la factura de las armas que asesinan a personas inocentes, a las que han llevado a una guerra a enfrentarse en el ejército ucraniano y en el ejército ruso, y a la población civil que se ve inmersa en esta situación. Perdemos todos en Europa trabajo, libertades y el futuro de nuestros hijos cada vez es más incierto en ese momento de escalada en el que estamos, donde parece ser que quieren llegar al límite o más allá de una guerra destructiva para la humanidad. La posición de Rusia y China en el escenario internacional junto con sus aliados del BRIC trabaja por la paz y el entendimiento. Esto es una realidad y los grandes medios de comunicación dirigidos por quienes están al servicio de esa mentalidad imperialista y de dominio mundial, nos están dirigiendo al caos, al odio y al enfrentamiento, lo cual tendrá muy malas consecuencias, ya las tiene, pero pueden ser todavía peores en cuanto al número de afectados en el mundo. Recordemos que ahora mismo se está realizando un genocidio contra el pueblo palestino por parte del ejército, el gobierno sionista de Israel y sus socios, y en Estados Unidos dirigen también ese genocidio. Mientras los países europeos, por complicidad, están permitiendo el genocidio, ya que no hacen lo suficiente ni para que llegue la ayuda humanitaria, ni para que cese esa destrucción del pueblo, que ahora se ha extendido también al Líbano, en ataques indiscriminados contra población civil, en bombardeos contra población civil. Nos dicen que combaten a grupos terroristas. Sin embargo, son los muertos civiles los que mayoritariamente caen bajo las bombas y los disparos del ejército israelí. Y tenemos al menos 14.000 o 15.000 niños y niñas asesinados, hospitales destruidos, campos de refugiados como objeto prioritario de los ataques constantemente, así como el personal médico, los periodistas que informan y las periodistas que informan, y todo aquel que se opone al Estado de Israel es también objeto de persecución aquí en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en un mundo de destrucción de libertades por parte de unos pocos contra la mayoría de la población. No basta constatarlo, no vale ser conscientes y no hacer nada para evitar todo esto, porque todos y todas, ahora y a futuro, pagaremos las consecuencias. ¿De qué sirve que le pagues una carrera universitaria a tu hijo si nunca va a poder ejercer ese oficio que ha aprendido? Si va a tener que huir del país o si va a pasar las desgracias de una guerra, eso sí sobrevive a ella. Piénsalo, porque hay mucho que hacer todavía para que esto no suceda. Invitamos a la reflexión y a la acción consecuente dentro de la legalidad, de la paz, sin odio, con respeto, para construir un mundo no solo multipolar, sino cada vez más humanista, más socialista y más justo. Esa es la propuesta de nuestro programa Vientos del Pueblo. Eduquémonos en todo ello y eduquemos a los demás para juntos hacerlo algún día realidad. Terminamos aquí este programa de Vientos del Pueblo. Recuerda que estás en la radio La Hora de Zurich y nos puedes escuchar cada martes impar. Un saludo, un abrazo, continuamos.
La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantar al poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
97,5 MHz, das ist Radio Lora.
Okay.